presenta Juan Construye, un lugar para todos tus lugares.
Entrevista.
Es licenciado en Historia, magíster en Ciencias Humanas, opción Historia Rioplatense, y técnico en Museología por la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la UDELAR. Actualmente realiza el doctorado en Historia en esa misma facultad. Entre los años 2012 y 2017, integró el equipo técnico del Museo Histórico Nacional. Desde 2012, forma parte del Departamento de Historia del Uruguay de la Facultad de Humanidades y Ciencias y desde el 2017, ocupa la dirección del Museo de Historia Nacional. Desde el 2018 y hasta el 2023, representó a Uruguay en la Mesa de Formación y Capacitación de Ibermuseos. Actualmente, es corresponsable del curso de Museología en la Tecnicatura en Bienes Culturales y coordinador de la mención Museología. En el año 2012 recibió el Premio Anual de Literatura del Ministerio de Educación y Cultura. En 2024 presentó junto a Gerardo Caetano Una vida breve en el 900, un libro que trata de reconstruir el periplo vital de Ana Amalia Valle Pacheco, hija de Matilde Pacheco y José Valle y Ordóñez.
Hay como varias joyitas que uno se va encontrando y algunas son, incluso tienen esa dimensión emocionante.
El lector de Una vida breve en el 900 tendrá acceso al elusivo corazón de una época cifrado en clave íntima a través de la existencia y el trágico final de una joven perteneciente a una familia de honda influencia en la historia del Uruguay moderno. El resultado es una narración reveladora, subyugante y sensible, capaz de amplificarse hasta exceder el ámbito privado para convertirse en el retrato de un tiempo que forma parte de la historia colectiva de nuestra nación. Hoy nos visita, en Punto de Encuentro,
entrevista,
Andrés Aspirós.
Muy, pero muy bienvenido, Andrés. Vaya que es en clave íntima este libro. Imagínense esta situación, a ver si los podemos llevar a la escena, ¿no? Me ayuda el
sí,
escritor.
Claro.
Siglo XX, 1900 y poco. Una chica de 16 años, muere con 18, pero sí, arranca sí, antes. Sí. Diagnosticada con tuberculosis, una enfermedad que te volaba del mapa, ¿no? Porque no había tratamiento ni prevención en ese entonces todavía. O sea que tenía la enfermedad una carga, un estigma importante, te escondían y te diagnosticaban con tuberculosis. Esa chica, en ese Uruguay del 900, con todas las características además de esos años, escribiendo en soledad, hablando consigo misma, ¿no?, sobre la muerte y con la muerte, escribiendo un diario íntimo. Un diario íntimo al que acceden estos autores para incluirlo en el retrato de esta mujer y de la sociedad en la que vivía esta mujer. ¿Cómo llegan a ese diario que ni siquiera lo suelta la familia, porque no está en un museo?
Claro, exactamente. Bueno, buenos días.
Buenos días.
Muchas gracias por la invitación para hablar sobre este libro, que más allá del resultado del libro, que nosotros estamos muy contentos, es realmente una vida apasionante y más allá de que hay una historia trágica, digamos, es una historia de vida, sobre todo, ¿no? Es decir, la que uno sí pasa raya al final, porque tiene mucho que ver con esta sensibilidad especial, con esta...
¿Quién era esta chica?
De esta joven, ¿no? Ana Amalia. Que, bueno, a ver, era una joven hija de una familia de las clases altas montevideanas, es decir, que en las cosas que hacía, en las cosas que le interesaban, digamos, no se separaba de lo que otras chicas de su entorno social participaban, ¿no? Pero al mismo tiempo, por su entorno más próximo, por su familia, por las amistades de sus padres, las suyas propias, bueno, ella, como se advierte en su diario, digamos, y ahora voy a tu primera pregunta, bueno, tenía una sensibilidad, una formación muy especial. Nosotros accedimos al diario porque de este diario se conocía de su existencia, pero el diario Milton Banger, que fue un historiador que hizo una gran obra sobre Valle y el vallismo.
Sí, porque, perdón que te interrumpa, sí, porque no sé si quedó claro. Estamos hablando de la hija de Matilde Pacheco y José Valle y Ordóñez. Exactamente. O sea, mirá qué figuras, ¿no? Claro.
Exactamente, sí, está muy bien. Y Milton Banger, que lo había estudiado don Pepe Valle, bueno, había accedido a ese material. Y luego, él en sus libros aparecen transcripciones.
Sí.
Y luego otros historiadores también habían accedido a otros materiales, entonces lo que se conocía eran como
extractos, varios
extractos, pedacitos. La novedad del libro, digamos, es que, bueno, ahora el diario está completo, sí, y entonces es una forma de acceso al libro, ¿no? Es decir, porque uno se puede colgar a decir, bueno, me voy a poner a leer los distintos capítulos, o puedo empezar por el diario,
claro,
y digamos, tiene como muchas posibilidades de lectura.
Pero la familia Valle es muy restrictiva en cuanto al acceso a sus archivos.
Bueno, este diario está en poder de sus descendientes, pero hay que decir que ellos fueron muy generosos, digamos, en darnos este material y también otros materiales que están debidamente señalados en el libro de su procedencia. Y esto es importante también, ¿no? Es decir, porque, bueno, es un archivo que hoy en día está en poder de la familia. Pero bueno, la familia tuvo un gesto en relación a esta publicación, una publicación que es de la editorial Planeta, pero también es del Museo Histórico Nacional, y entonces bueno, esos documentos hoy por lo pronto a través de este libro están disponibles.
En esa dinámica restrictiva que habló Victoria en el pasado, ¿cuánto entienden después que está el producto final hecho que quedó por afuera, que podían haber accedido a algo más? ¿Les queda ese sabor, esa duda, esa interrogante?
Es una linda pregunta. Cuando nosotros, antes de hacer este libro, esta historia empezó con una exposición que nosotros hicimos dedicadas a la biblioteca que Anamalia y su mamá reunieron. Y fue un proyecto que empezó en el 2019. Es decir, digo esto porque da cuenta de que los procesos de investigación son largos, ¿no? Es decir, esto no se escribió en un mes, sino que esto tiene la acumulación de años de investigación. Y luego de esa exposición, que fueron dos exposiciones, primero en la Feria del Libro de San José, luego en la Quinta de Valle, publicamos un catálogo. Y a partir del catálogo es que surgió la idea, fue una idea de Gerardo Caetano, de que había el suficiente material como para avanzar en una biografía. Y nosotros al principio estábamos como un poco, bueno, ¿será que hay más de lo que habíamos ya publicado en el libro anterior?
Claro.
Y sin embargo, no, apareció un montón de información novedosa. Este sábado pasado participamos de una presentación del libro y había otra descendiente, una descendiente de Valle por otra rama de la familia, y que nosotros no la conocíamos, y que hizo también una cantidad de anécdotas, porque claro, la memoria familiar discurre en la familia de distintas formas. Vieron que todo depende si uno es el nieto más chico, el nieto más grande, si es la mujer, si es el varón.
Absolutamente. Tenemos... más la perspectiva del tiempo.
Exacto.
El
exacto.
Relato cambia y mucho. Exacto. Puede cambiar.
Sí.
¿No?
Entonces eso ha sido muy interesante, sí, porque bueno, ahora ella hizo, en un momento se dio su participación y bueno, ella hizo historias que para nosotros eran novedosas.
Sí. Además lo interesante es que no son, a ver, estamos hablando de una biblioteca donde está.
Sí.
Es la biblioteca de una casa.
Sí,
no es un museo en Estados Unidos.
No, claro, claro. Porque ellas.
Y las bibliotecas, y los libros que uno tiene en las bibliotecas, hablan de vos.
Tal cual.
O sea que ya tenés una historia ahí.
Sí, sí. Eso para nosotros fue un proyecto precioso. Creo que es la primera vez que se encara así en Uruguay, un estudio de una biblioteca.
Sí.
Porque claro, los libros, cuando los empezamos a abrir los libros, notamos que estaban llenos de información, ¿no? Es decir, porque ¿qué tipo de información? Bueno, ellas anotaban Biblioteca de las Dos, ponían esa referencia, ponían sus nombres, Anamalia, Matilde, agregaban quién se lo había obsequiado el libro o en qué circunstancia lo habían incorporado.
¿Subrayaban
a la
también?
Subrayaban, anotaban. Y los libros son también guardadores de recuerdos, ¿no? Porque hay, en algunos libros encontramos, por ejemplo, una foto adentro. En otros encontramos flores, es decir, con esa práctica,
sí,
¿no?
De secarlas
entre las páginas. Entonces, claro, uno se puede imaginar, esto que tú decías cuando leías el diario, uno se puede imaginar a Anamalia o Matilde que estaban en el jardín de su quinta, allí en Piedras Blancas, y leyendo un libro y bueno, había una florcita al costado.
O caía de arriba, ¿no? Y la conservaba. Un árbol que diera sombra.
Sí, absolutamente. O, por ejemplo, hay otro libro que tiene una lista de invitados a tomar el té, bueno, de amigas de Anamalia. Entonces está, ¿vieron cuando uno organiza un cumpleaños, sí, que anota?
Voy la lista grande y después la reducida.
Entonces están todos los nombres.
Andrés, sí, sí. ¿Cuánto hay de inspiración cuando vos lees eso y automáticamente te recreás la situación? Porque es viajar, es subirte a la máquina, claro, del tiempo constantemente, sí, ¿no? O sea, otra época, otra situación.
Sí. La investigación en historia, ustedes si ven, el libro tiene todo lo típico de un libro de historia, ¿no? Es lo que se le llama el aparato erudito, que es esto que está abajo, que son todas las notas al pie, sí, etcétera. Sí. Pero el libro buscó sobre todo, o sea, dar cuenta de una investigación, ¿no? Es decir, dar cuenta de el avance de las investigaciones en relación a diferentes temas que el libro atraviesa. Pero toda investigación en historia es un ejercicio de imaginación, ¿no? Es decir, siempre uno en su trabajo de historiador esto, ¿no? Es decir, uno imagina, es decir, bueno, cuando uno está leyendo los documentos, hace un ejercicio, bueno, es decir, este documento yo lo puedo relacionar con este otro, o esto, a ver, ¿qué aparecía en el diario?
¿En qué contexto? Exacto. Termina siendo docuficción.
Exacto. Yo ¿no? creo que hay ahí una historia que se puede contar de muchas maneras. O sea, hoy en día es un libro...
¿Para quién es? ¿Es un libro para historiadores, para mujeres, para ballistas, para feministas? ¿Para quién es?
Bueno, creo que es para todas y todos ellos, los que tú nombraste, curiosos, gente que le interese la historia, porque uno puede aprender sobre la historia del Uruguay, ¿no? Puede aprender de la historia política, pero desde otro costado, ¿no? Es decir, porque no es el valle de sobre todo, ¿no? No, claro. Es decir, es otro valle. Es un valle.
Es el valle padre.
Es el valle padre.
Un valle humano.
Sí, es el valle padre, la familia, sus vínculos con sus hijos. Es decir, es otro costado de la política, que también es interesante. Pero también es una historia.
Qué ojo, no me imagino si se pueda deslindar demasiado, porque no era una adolescente común, esa chica, en el 900. No, era la hija de un presidente.
Era la hija del presidente.
Eso ya genera un contexto determinado.
Sí, absolutamente, sí, sí. Pero también es la historia de la vida privada en el Uruguay, la historia
no se hablaba
de
mucho
la sensibilidad.
De la enfermedad, ¿no? ¿Qué pasaba con...?
Bueno, sí, claro. A ver, la tuberculosis era una enfermedad terrible, ¿no? Sí. Es decir, junto con la sífilis, eran las dos enfermedades que además tenían una consecuencia social de discriminación muy fuerte, ¿no? Es decir, el doctor Poulo dice en su capítulo que tenía esa cuestión de discriminación, ¿no?
Claro,
es decir,
de
estigma social, ¿no? Es decir, familia de tuberculosos, ¿no? Es decir, como que había una cosa muy fuerte que marcaba. Y los tuberculosos, bueno, tenían diferentes formas de pasar el tratamiento. Una de ellas, estaba asociada al aislamiento, ¿no? Entonces, pero eso era sobre todo los que podían hacerlo. Entonces, los más pobres, había algunos espacios de la caridad pública, sí, en los cuales se podían aislar, pero sobre todo las familias más pudientes podían hacer lo que hicieron los Valle Pacheco, que fue llevar a Anamalia a un campo de un amigo de los Valle, un correligionario, la estancia de Pupo, en Arasatí, sí, en el mismo lugar, exactamente, la llevaron allí, y bueno, porque había la esperanza, digamos, en una idea que estaba vinculada a algo que se llama el higienismo, que tenía que ver con esto de que, bueno, la vida al aire libre, el aire puro, iba a favorecer la recuperación. Lamentablemente eso no ocurrió y ellos estuvieron como un mes en Arasatí.
Ana, ¿le había afectado los pulmones?
Sí,
porque
claro.
Porque puede afectarte otras cosas.
¿Eh? Bueno, sí, eso lo explicaba el otro día Pou, que y él en el libro lo cuenta también, que la tuberculosis, en realidad uno la asocia más a la tuberculosis pulmonar, sí, pero que
pero
puede afectar... el
cerebro, los huesos...
Exacto, sí, sí, que hay en los distintos órganos...
Los riñones.
Sí, lo que él dice es que a través de lo que sabemos, por su propio diario, por los escritos, etcétera, aparentemente al cerebro no le habría afectado porque claramente demuestra una lucidez, claro, digamos, muy importante, ¿no?
¿Cuánto tiempo duró con la enfermedad y cómo lo transitó, que debe estar en el,
claro,
libro también?
Sí, bueno, fueron como unos meses, como unos 6 meses más o menos, de la enfermedad activa, presente, ¿no? Es decir, porque es probable que haya tenido la enfermedad latente, digamos, desde mucho tiempo antes. Eso es como difícil. Ellos habían hecho un viaje muy largo, desde 1907 a 1911, en el medio de las dos presidencias de Valle y Ordóñez. Habían hecho un viaje con toda la familia.
¿No se viene un libro sobre ese viaje? O...
Bueno, hay otro proyecto.
Es un rumor. Perdón.
Es un rumor. Pero es un rumor que tiene asidero. Y que se está trabajando en
Es un buen chisme, digamos.
Al final es un buen chisme.
Todo gira en torno a la vida de ella, ¿no? ¿Cómo haces para elaborar, para generar 240 páginas en una vida de 18 años?
Bueno, claro, porque, a ver, hay varios documentos, ¿no? Es decir, pese a que eso que es una vida breve, hay muchos documentos. Es decir, hay documentos. En el viaje ellos generaron, vamos a decir, una cantidad de documentos. Por ejemplo, todas las postales del viaje, ¿no? Es decir, en el 900, a principios del 900, algunos historiadores hablan de la postalmanía, que era esa fascinación por la colección de postales que se enviaban. Sí. Entonces,
las selfies de hoy.
Exacto.
Entonces, porque registraban tu momento.
¿Dónde estabas? ¿Qué estabas haciendo? ¿Cuál había sido tu impresión de algo que habías visitado? Etcétera, etcétera. Entonces, bueno, hay miles de postales. O sea, no hay ni dos, ni tres, ni 100, ni 200. O sea, son miles de postales. Entonces, ahí hay un conjunto documental muy importante. Después están los documentos propios de la familia, que nosotros algunos estos que hemos podido acceder. La prensa fue una fuente también muy importante, porque vinculado a todo lo que fue el periodo de la enfermedad y de la muerte, la prensa siguió muy de cerca. Es decir, uno si lee toda la prensa, aparece continuamente menciones. Bueno, se dice que hoy el doctor Morelli va a visitar, ¿no? Es decir, hay como un seguimiento de la prensa, que es muy importante. Y además, la enfermedad ocasionó también un hecho político, sobre todo vinculado al traslado de Valle a Arasatí, que bueno, que algunos dentro del propio Partido Colorado y de la oposición entendían que había que promover un juicio político. Fueron conversaciones muy duras. Si uno mira los titulares de la prensa, fue una cosa realmente muy dura, y se ve las discusiones en la Cámara. Después, con los años, se supo, por ejemplo, que Valle había pagado de su bolsillo los traslados de la cañonera, digamos, el carbón y todo lo que... Pero bueno, en ese momento fue muy complicado. Y esto generó toda una situación que incluso es interesante. Nosotros encontramos en dos casos... dos diarios que hicieron un mea culpa, ¿no? Es decir, bueno, ¿hasta qué punto toda esta esta actitud tan beligerante, ¿no?, que hubo, quizás no pudo haber tenido una consecuencia sobre el desenlace, ¿no? Es decir, como generando una situación de nerviosismo, de preocupación excesiva en la familia. Entonces, claro, está todo atravesado, ¿no? Es decir, está atravesado la vida íntima, la historia política, la historia de una enfermedad.
¿Esa sociedad del 900 va en consonancia con la vida privada de Barrán, ponele?
Claro, exacto. Sí, para nosotros los trabajos de José Pedro Barrán, bueno, fueron muy importantes, porque muchas de las cosas que Barrán plantea en su historia de la sensibilidad o en la historia de la vida privada... nosotros la vemos en este caso a través de un estudio concreto. Entonces, eso también es lo lindo que tiene cuando uno estudia una biografía, una persona, que cosas que a veces están más a nivel general, bueno, efectivamente las vemos aquí.
Y Andrés, hablábamos de la figura de Valle Ordóñez, pero desde otra perspectiva, desde la humana, desde la historia de vida de su hijo, ¿qué se puede saber a través de esa documentación, o qué se puede percibir? Porque ahí se rompe con esa lógica de alguien con poder, de clase alta, nada más ni nada menos que un presidente, no puede con todo. Hay cosas que no puede lograr, y cómo esa persona, estamos hablando hace muchos años, ¿no? Si hoy esto, algunos se cree que con dinero y con poder solucionan todo, y me imagino en ese entonces.
Bueno, yo creo que eso debe haber sido terrible para él, digamos, ¿no? Es decir, porque una figura del poder que no pudo, digamos, encontrar una solución a esto, es tremendo. Pero, ¿qué indicios aparecen en relación al vínculo a este costado, ¿no? Es decir, que vos decís este costado humano. Bueno, aparecen a través de estos escritos más personales, en los cuales hay que tener cuidado, porque acá yo creo que en realidad son actitudes que son más bien propias de él, no necesariamente están hablando de un cambio que se esté procesando ya en todos los varones, por ejemplo, o en la relación entre los varones y sus hijos en esos años, porque, por ejemplo, Valle cuenta de la hija anterior, porque ellos tuvieron otra nena, Amalia Ana, que Amalia Ana murió con 16 meses. O sea, Amalia Ana muere en 1894, el mismo año que nace Ana Amalia, ¿no? Y hay un escrito de Valle donde dice que es una bolita de carne, esta niña la que murió, y que él le cambia los pañales. Es decir, tenemos que pensar a las paternidades, digamos, sí, muy de ahora, ¿no? Es decir, los que cambiamos los pañales, ¿no? Es decir, como los de nuestra generación.
Vieron, ya lo hacían antes, ¿no? Son tan especiales.
Lo hacía Valle Ordóñez, lo vas a hacer vos.
Claro. Pero ahí es cuando yo digo, bueno, que hay que tomar las cosas con cuidado, ¿no? En este caso yo creo que es más una cosa de él, no sé si tan extendida. Y después hay una, en una de las solapas hay un texto que es precioso, que da cuenta de una conversación que Valle tuvo con su hija, que si quieren se los puedo leer.
Sí, claro, sí, porque
Y dice así: sus pensamientos han sido menos alegres que de costumbre. Con el fin de que hablara poco y estuviera tranquila, la invité a que dormitara un poco. Ella en su sillón y yo en mi silla. Aceptó y cerramos los ojos. Un rato después yo abrí los míos y vi que estaba con los suyos muy abiertos, mirando hacia arriba y con un marcado ceño de energía. Sin duda le preocupaba en aquel momento un pensamiento bien preciso. ¿En qué estás pensando?, le dije. Se turbó ligeramente, revoloteó sus ojos con dulce brillo y me contestó: en nada, en una tontería. ¿Quieres decírmelo? En una tontería. Por lo mismo, dímelo, es mi interés saberlo. Estaba viendo si le tengo miedo a la muerte. Esto está anotado en el diario de José Valle y Ordóñez el 2 de septiembre de 1912.
¿Qué le contestás como padre o madre si tu hijo?
Bueno,
tu
la hija, no, claro, eso no está.
No está la respuesta.
Ya sé. Es que. ¿Qué contestás?
Sí.
O sea, tráeme acá, tráeme al presente.
Sí.
Dios mío, con esa pregunta.
Sí, yo el otro día en la presentación, ya en varias presentaciones, siempre como que lo leemos este texto.
Claro, no, sí.
Y ya está, yo digo
llega,
que uno.
Te sitúa ahí.
Sí, yo lo leo y todavía, o sea, te emociona. O sea,
sí,
tiene
por
una
supuesto.
Dimensión
no,
y muy fuerte.
¿Y qué juego te permite de la libre interpretación, sí, de cuál va a haber sido, sí, la respuesta,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Pero es que te saca de todos los contextos. No, te olvidás que se la está preguntando la hija de un presidente a su padre,
sí,
presidente.
Que ese,
te olvidás,
exacto,
que es del 900. Te olvidás que.
Pero me parece
es una
que
pregunta que hasta el día de hoy, si un hijo tuyo, porque uno tiene más o menos la idea de la vida como un círculo con un tiempo determinado.
Claro, claro.
Cuando se mueren los hijos antes que los padres, genera todo ese choque,
sí,
de naturaleza, ¿viste?
Contrarreloj,
impacta. Entonces, esa pregunta, a cualquier madre o padre de un hijo condenado,
sí, sí,
a una,
sí,
muerte prematura.
Sí. Sí, tiene cierta,
bueno,
temporalidad.
No, no deja de. Yo no dejo de olvidarme que es Valle Ordóñez, el de,
claro,
la investidura de presidente, el todopoderoso.
Sí.
Que realmente esto lo puede desarmar, porque en definitiva, como decís, no deja de ser un padre.
Se te va
con
sobre
su
todo
hija,
dos segundos, claro.
Claro, claro. Pero no podés dejarlo de pensar, no lo veo, sí, como en un simple mortal, lo veo,
no,
como,
claro,
en Valle de Ordóñez.
Sí, evidentemente, a ver, esto está anotado en una libreta personal, ¿no? Es decir, esto no lo dijo públicamente. Sí hay un gesto que fue la prensa que lo recogió, que es a la salida del entierro en el cementerio central, que bueno, cerca de 10.000 personas estuvieron acompañando. Nosotros no encontramos el caso de otra mujer donde haya estado esa cantidad de gente, ¿no? Es decir, que bueno, uno puede decir, sí, es la hija del presidente, está bien, pero evidentemente toda esta tensión que tuvo desde la prensa,
la tensión de la prensa,
sí,
claro,
eso generó
toda
como
la
una expectativa, ¿no? Es decir, la gente tenía como una preocupación. Y hay un momento que está muy bien narrado en los diarios, en la época, que dice que, bueno, cuando salen, este, la gente, ¿no?, en alboroto, empezó al grito de ¡Viva Valle! Sí. ¡Viva Valle! Y, bueno, y en un momento se hizo un silencio, sepulcral, y ahí fue la vez que se le vio caer una lágrima.
Estaba pensando
en eso. Sí, y dicen que, bueno, que fue la única vez que se le vio a Valle llorar en público, ¿no? Entonces, claro, este, ¿no?, lo íntimo, lo privado, lo público, todo aparece acá.
Ahora, qué difícil, ¿cómo se escribe sobre la enfermedad y la muerte?
Sí.
Desafío para ustedes, digo, ¿no?
Sí, sí. Sí, porque, bueno, cuando uno...
Y más cuando me quisiste convencer de que era una historia de vida este libro.
Bueno, pero porque es una
historia... Yo sé la entrelínea, entiendo a dónde vas. Pero tenés que hablar de la muerte, de la enfermedad y de la juventud.
Y claro, sí. Sí, pero al mismo tiempo, fíjate que hay un pasaje en su diario que es hasta gracioso,
porque
digamos.
Porque el humor, ¿sí?, también que maneja.
Y sí,
¿no?,
claro, absolutamente. Que ella dice que hay una parienta que la va a visitar y que se va a casar con una familia de tradición católica. Sí. Y ella está enojadísima que venga a saludarla. Y además parece que no quieren mucho a Matilde, la familia, digamos, del esposo de esta prima. Y entonces ella dice, bueno, qué suerte que no nos vimos, dice, porque acá en casa somos todos liberales, ¿no? Es decir, es fuerte, ¿no? Es decir, una muchacha ahí de 17 años.
Sí, opinando ya, sobre estos
opinando
asuntos.
Con una claridad.
Sí, sí, sí. Perdón. Con la muerte anunciada y con la laicidad la mente y el alma,
sí,
¿no?
Sí, claro, absolutamente.
Claro, que lo que hace un poco de ruido son las actitudes, si bien el abordaje de la muerte sigue siendo un problema y sí, todo un tema en 1900, en 2024 o cuando sea, igual cómo se reacciona en ese entonces, ¿no?
Sí,
hace
claro,
100 años con respecto a ahora. Bueno, ¿hay rapiditas?
Tenemos
las rapiditas. ¿Sabes lo que son las rapiditas?
Me contaron.
Acá son, vemos al historiador, al museólogo, ¿no?
Claro.
Está todo englobado.
Acá no vas a perder un puesto en el Parlamento. No creo que vendas 10 libros más, 10 libros menos.
No, pero para que está el otro en puerta, ¿eh? Hay que vender el próximo.
No,
también.
Por eso. Sí o no y un paso.
¿Bien? Un paso.
Vamos
sí
a la
no, permiso. Bueno.
Hoy, José Valle y Ordóñez, ¿es más relevante para los uruguayos que Artigas?
No.
¿Hoy las pinturas de Blanes nos representan más que las de Figari?
Sí.
¿Hay que cobrar entradas en los museos de Uruguay?
Sí, depende a quién.
Apa.
Pero ya se cobra.
Sí.
¿Todo tiempo pasado fue mejor?
No.
¿No devolver un libro prestado es pecado?
No.
¿Pensás que un día Gerardo Caetano va a ser ministro de Educación y Cultura?
No.
¿La novela histórica sirve para aprender historia?
Sí.
¿La leyenda negra de Artigas tiene al menos algo de cierto?
No.
¿Escribir diarios íntimos es cosa solo de mujeres?
No.
¿La chacra de Mujica algún día tendrá que ser un museo?
Sí.
¿Los 33 orientales eran más de 50 al final?
Tenés un paso todavía.
Más de 33 seguro.
Afinos, ha sido un placer realmente esta charla.
No usé el paso.
No, todo un lujo, la verdad que todo.
Así que está.
Me dejaste la del museo, depende a quién le cobramos.
Bueno, sí, porque hoy se cobra a los no residentes. Y bueno, eso está funcionando. Yo creo que el tema no es solo cobrar o no cobrar, digamos. La discusión también es el destino de esos fondos. Eso me parece que también es otra discusión que está atada.
Como el IVA personalizado, hacemos una entrada personalizada a los museos.
Y eso creo que es difícil. Eso creo que es difícil para los museos.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias a ustedes. Por habernos acompañado en este punto de encuentro.
Y suerte
Andrés
con el libro.
Aspiros,
con la venta.
Y el libro Una vida breve en el 900. La vida, la enfermedad, la muerte y la sociedad del 900 de la hija de un presidente. ¿Y qué es presidente? Ya venimos.
Punto de encuentro.